Por favor, que vaya conmigo a la escritura, a un pasaje allí en el Evangelio de Lucas. Gloria al Señor. Capítulo 2, hermanos, del Evangelio de Lucas. El título de mi sermón, hermanos, un sueño que se hace realidad. Un sueño que se hace realidad. Ese es el título de mi mensaje esta preciosa tarde. ¿Lo tiene, hermanos? Lucas capítulo 2, versículo 25, hermanos, al versículo 35. Dice la bendita palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía, o de todo lo que decía él, y les bendijo, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y luego lea conmigo el versículo 36. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se separaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hasta ahí. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, aleluya, estoy delante de tu presencia. Alabo tu nombre, Señor, porque yo creo firmemente que tu palabra, Señor, aleluya, es la que redarguye, la que cambia, Señor. Es tu palabra. Cuando es revelada al corazón, Señor, tu palabra, Señor, trae fruto, Señor. Por eso en esta preciosa tarde, Señor, yo me hago a un lado para que tu palabra, Señor, haga su función en el corazón de mis oyentes, Señor, y que esta tarde, Señor, aleluya, salgamos de este lugar bendecidos, Señor, por tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en esta tarde, hermanos. Esta semana pasada, hermanos, el Señor me permitió llegar de una campaña y quiero testificarles un poquito antes de entrar al mensaje, hermanos. Estuvimos por allá en la comarca lagunera en una campaña de 10 días y fuimos invitados a un pueblo por allí, hermanos, algunos pueblitos, pero al pueblo donde fuimos invitados se llama Los Ángeles, Coahuila. Y El primer día, hermanos, de la campaña, Dios estuvo obrando de una manera poderosa a través de la alabanza. Y me acuerdo que me entregaron el lugar, hermanos, me entregaron el lugar. Y cuando me entregaron el lugar, allá mero atrás, en la campaña, porque había mucha gente atrás, estaba una mujer, hermanos, aleluya, con sus manos levantadas y llorando, entre comillas se lo digo, llorando y hablando en lenguas. Y yo estaba, hermanos, iba a empezar a predicar, pero la mujer no me dejaba. La mujer seguía hablando en lenguas y seguía, hermanos, aleluya, alabando a Dios, entre comillas. Y entonces de repente, hermanos, aleluya, el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo, esa mujer no está alabándome. Esa mujer es una sacerdotisa satánica que ha venido para que las almas, aleluya, no sean salvas. Y entonces el Señor me dijo, mira hacia allá y mira hacia acá. Y el Señor empezó a mostrarme, hermanos. Nos metimos en un pueblo, hermanos, aleluya, donde la brujería, la hechicería, hermanos, abundan de una manera tremenda. Y escuche. Cuando yo estaba, iba a predicar, entonces le dije a la mujer, yo sé a qué has venido, pero también te voy a decir algo, le dije, yo vengo en el nombre del Señor y te sientas en el nombre de Cristo. Y aquella mujer se sentó, hermanos, pero algo sucedió, escúcheme. De repente, hermanos, aleluya, cuando esta mujer se sentó, aleluya, empezó a aullar como un animal. Y en ese momento, hermanos, acá en mi casa, en Ciudad Juárez, una mona de la Santa Muerte apareció en uno de mis cuartos, en una de las habitaciones. Me mandaron una captura, hermano, donde mi cuñada tomó una fotografía en ese preciso momento, y en ese preciso momento suena mi celular, y entonces terminándose el servicio, hermano, miré el celular, la misma hora que yo estaba hablando con esa mujer y que empezó a aullar, en esa misma hora, hermanos, aleluya, la Santa Muerte, bueno, de Santa no tiene nada, pero la Muerte apareció ahí en una de las habitaciones de su casa, que es mi casa, hermanos. ¿Y sabe qué me dijo el diablo? Párale, porque mientras tú estás allá haciéndome la guerra, yo voy a destruir a tu familia acá en Ciudad Juárez. Pero ¿cuántos saben, hermanos, aleluya, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el enemigo no nos puede tocar, hermanos, aleluya, si no le es permitido por el Señor? Y el enemigo se equivocó. Oiga, en el transcurso de la campaña, hermanos, hubo un culto, escúcheme. Hubo un culto, hermanos, aleluya, donde hubo una manifestación poderosa del Espíritu Santo, hermanos. La gente transformada por el poder de Dios, pero también empezó una manifestación, hermanos, aleluya. Todas las brujas que nos visitaron, hermano, empezaron a manifestarse ahí en el altar. Todas las brujas. Y yo me acuerdo mucho, hermanos, porque había como unos 4 o 5 pastores y les dije, vengan, pastores, vamos. Este es nuestro trabajo. Y todos allá atrás, hermano, con sus manos, le dije, no, vénganse hasta adelante. No pasó ni uno. Dije, bueno, pues son 5 para 1, en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay poder en la sangre de Cristo. Y vengo tan contento, hermanos. Escúcheme, vengo tan contento. Porque Dios hizo cosas extraordinarias, hermanos. Dios libertó, hermanos, de una manera poderosa, hermanos. Cuando me vine de la campaña, empezó a llegar la gente formándose, hermano, con obsequios, diciéndome, pastor, Dios hizo algo poderoso en mi vida. Y escúcheme, iglesia, el mismo Dios, hermanos, aleluya, que estaba en Torreón, está aquí esta tarde. Y es el mismo Dios que quiere obrar de una manera poderosa en su vida. Amén. Bueno, entramos al mensaje. No podía quedarme, hermanos, sin ese testimonio, porque la Biblia dice, conviene que yo declare las señales que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Un sueño, hermanos, que se hace realidad. Ese es mi tema. Le cuento, hermanos, que desde el nacimiento de Jesús, o desde el anunciamiento, hermanos, del nacimiento de Jesús por el ángel Gabriel, Sucedieron algunas cosas, hermanos. Ocurrieron algunos eventos importantes que quiero narrarle a hermanos a manera de introducción. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que María queda embarazada y unos días después va, hermanos, aleluya, a la casa de su prima Elizabeth. Y cuando llega a la casa de su prima Elizabeth, Elizabeth también, hermanos, estaba embarazada de Juan el Bautista. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando María llega, hermanos, aleluya, el Espíritu Santo, hermanos, tocó la vida de Elizabeth. De tal manera, hermanos, aleluya, que por allí alrededor de 5 meses, hermano, María se quedó en la casa de Elizabeth. Nace Juan el Bautista, hermanos, aleluya. Y entonces, hermanos, en ese tiempo, hermanos, aleluya, nace también el Señor Jesucristo. Conocemos la historia, hermanos, aleluya, cómo los pastores estaban, hermano, aleluya, cuidando su rebaño. Y la Biblia dice que los ángeles se les aparecieron y les dijeron, aleluya, aleluya, traemos buenas nuevas, aleluya, que ha nacido hoy en Belén un Salvador. Y dice la palabra del Señor que los pastores, dejando su rebaño, hermano, corrieron a ver, hermanos, aleluya, dónde habían puesto al Señor. En ese mismo, hermanos, momento, la Biblia dice que los magos del oriente, los sabios del oriente, hermanos, llegaron hasta donde había nacido el Señor, en un pesebre humilde, hermanos, porque, hermanos, era un tiempo, hermanos, de empadronamiento, era un tiempo, hermanos, aleluya, que todos tenían que ir, hermano, a la ciudad a empadronarse. No se había hallado, hermano, lugar para el Mesías, para que naciese el Rey de Reyes, hermanos, aleluya, y en un pesebre humilde. Allí llegaron, hermanos, aleluya, bendito el nombre del Señor, allí llegaron los magos del oriente a ofrecerle al Señor presentes, hermanos. Y dice la palabra del Señor, hermano, que José y María, o María y José, en ese preciso momento, hermanos, después de 8 días de que Jesús, hermano, nació, la palabra del Señor dice que como era una costumbre, llevaron al niño a presentarlo, hermanos, aleluya, delante del Señor al templo. Y allí, hermanos, se suscita precisamente, hermanos, lo que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor que en ese preciso momento el Espíritu Santo le revela a este hombre que la Biblia menciona llamado Simeón. La Biblia le menciona, hermano, que el Espíritu Santo le revela que, hermanos, el niño Jesús estaba en la casa, y entonces él, guiado por el Espíritu Santo, corre, hermano, hacia el templo, hermanos, aleluya, y allí en el templo toma al niño, bendice al niño y dice estas palabras, hermanos, aleluya, y le dice: Señor, te doy gracias, porque yo sé, yo sabía que tú no me ibas a fallar. Y estoy parafraseando el pasaje, hermanos. Yo sabía que no iba a haber muerte hasta que mis ojos vieran la redención de Israel. Y levanta, hermanos, al niño. Y dice la palabra del Señor que María y José se quedaron maravillados, hermanos, aleluya, de lo que este hombre llamado Simeón estaba haciendo, hermanos, aleluya. Quizás ellos no entendieron, hermanos, aleluya, cuando Simeón le dice a María: ¿sabes qué? Vienen momentos difíciles, va a ser momentos difíciles, porque este niño va a ser bendición para muchos, pero también muchos van a tropezar. Ese era el mensaje, hermanos. En ese escenario, hermanos, en ese mismo evento, porque ahí es donde quiero enfocar mi mensaje. Traigo un mensaje dirigido, hermanos, a las madres que están aquí, pero también a toda la iglesia. En ese mismo evento, hermanos, donde también la Biblia dice que se encontraba una mujer llamada Ana, la profetisa. Si usted busca, hermanos, la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta, hermanos, que jamás se vuelve a mencionar a esta mujer. Solamente en ese evento dice que estaba una mujer llamada Ana la profetisa. Esta mujer, hermanos, aleluya, la palabra del Señor dice que tenía, hermanos, 84 años que había enviudado. Duró 7 años, hermanos, aleluya, casada. Y a los 7 años esta mujer, hermano, enviudó y tenía 84 años. Y la costumbre, hermanos, aleluya, para un casamiento en el tiempo de Jesús, hermanos, era aproximadamente las mujeres se casaban entre los 20 y 22 años. Entonces yo calculo que esta mujer, hermanos, tenía un aproximado de 114 años, hermanos, aproximadamente. Ahora, de este boceto, hermanos, que Lucas nos presenta, esta historia maravillosa, estos 3 versículos que nos hablan de esta mujer, hermanos, yo encuentro 4 lecciones preciosas, hermanos, aleluya, para las mujeres de hoy en día, hermanos, aleluya, que son una o serán una bendición. Sí, hermanos, las madres, las mujeres que están aquí, hermanos, y todos nosotros los ponemos en práctica. Veamos entonces cuáles son estas 4 cosas que quiero mencionarles. Primero, hermanos, quiero decirles que esta mujer era viuda. Era viuda. Esta mujer, hermanos, sabía lo que era el sufrimiento. En el tiempo de Jesús, hermano, las viudas no era como hoy, hermanos, que la mujer se queda viuda y entonces puede regresar con sus padres y decirle: papá, mamá, aleluya, mi marido murió, me recojo otra vez a casa. No, hermanos. Cuando la mujer en el tiempo de Jesús se casaba o se iba de casa, hermanos, era un renunciar al hogar. Era los padres diciéndole al hijo, a la hija: entonces ya no nos perteneces. Nosotros ya no somos responsables de ti. Hermano, en el tiempo de Jesús, las viudas sufrían mucho. Mire, si usted lee la palabra del Señor, hermanos, aleluya, el trasfondo de las viudas, usted se va a dar cuenta que para las viudas, quedarse viuda, hermanos, era un tiempo, hermanos, difícil. Por eso cuando Jesús iba entrando a la ciudad de Naín, hermanos, se encuentra aquella viuda que iba a sepultar a su único hijo. A mí me encanta, hermano, la expresión que el Señor usa, porque el Señor usa la expresión: mujer, ¿por qué lloras? Y esta expresión, hermanos, me dice a mí que Jesús se interesó, hermanos, por el dolor de esta mujer. Jesús sabía lo que esta mujer estaba pasando, hermanos. Hubo una queja, hermanos, aleluya, y ahí por el libro de los Hechos, hermanos, aleluya, de algunos hombres que empezaron a reprocharle a los apóstoles diciéndole: hey, no desatiendan a las viudas. Quiere decir, hermano, que ser viuda en aquel entonces, hermanos, era algo difícil. Muchas de ellas, hermanos, aleluya, ya no podían volver a casa. Sabían lo que era el sufrimiento. Ahora, quiero decirles algo esta tarde. El sufrimiento, hermanos, puede producir en nosotros 2 cosas. Escuchen, amadas hermanas. Porque he conocido, hermano, gente que ha pasado por situaciones difíciles en su vida. La vida no le ha pintado, hermanos, aleluya, favorable. He conocido mujeres, hermanos, que mueren, hermanos, aleluya, con resentimientos, con una amargura en su corazón, porque la vida, hermano, no le sonrió precisamente. Se casaron quizás ilusionadas, hermanos, aleluya, pensando, hermanos, aleluya, que el marido les iba a solucionar la vida, pero se casan. Y cuando llegan al hogar, hermanos, aleluya, después de algunos meses o algunos años, se dan cuenta que el príncipe azul se convirtió en un sapo, hermanos. Y se dan cuenta, hermanos, aleluya, que el matrimonio no era como les pintaba. Muchas mujeres, hermanos, como en el caso de mi madre, hermanos, aleluya, que se casó ilusionada, sin saber que mi padre era un golpeador. Sin saber que mi padre, hermanos, era un humillador y que cada vez, hermano, que se le antojaba llegar borracho, la violentaba, hermano, físicamente, la violentaba psicológicamente y la violentaba, hermano, sexualmente. Y escúcheme bien esto. La primera enseñanza que yo encuentro en la vida de esta mujer, que aunque ella conocía el dolor,
Ella sabía lo que, hermano, era el dolor. La Biblia no especifica más si tuvo hijos. Quizás a lo mejor tuvo hijos. A lo mejor por su edad avanzada ya había sepultado a sus hijos. No sé. Pero esta mujer conocía el dolor. Pero cuando yo veo a esta mujer allí en el templo, hermanos, yo me doy cuenta de algo. Esta mujer no terminó, hermanos, aleluya, con su corazón dañado, como hoy en día muchas mujeres, hermanos, aleluya, tienen su corazón. Hoy en día hay mujeres, hermanos, tan lastimadas. Hoy en día hay mujeres, hermanos, aleluya, que cargan, hermanos, aleluya, con resentimientos generacionales. Y escúchame esto. Lo primero que yo veo en esta mujer, hermano, porque dije ahorita al principio, hermano, que el sufrimiento puede producir dos cosas en nosotros. Número uno, o te vuelve amargado, amargada, o te hace más sensible y amoroso para con los demás. ¿Sabe por qué hay tantos niños, hermanos, aleluya, hoy en día que salen de casa? Porque tienen una madre, discúlpenme, hermanas, que se desquita con ellos lo que su esposo, lo que sus padres le hicieron en casa. He conocido madres, hermanos, aleluya, que a sus hijos, hermanos, los tratan tan terrible que los hijos prefieren. ¿Sabe por qué? Porque el resentimiento, el sufrimiento, hermanos, los hizo o las hizo estar amargadas. Esta mujer, hermanos, conocía el sufrimiento. Ahora, el mensaje para ustedes, hermanas, y para los que están aquí. Yo no sé si en tu vida, aleluya, no te haya ido bien. Yo no sé cuál haya sido tu pasado. Yo no sé, aleluya, si en tu pasado hubo, hermano, marcas que te dejaron cicatrizado, cicatrizada. Aleluya, que cada vez que recuerdas te duelen y tiendes, aleluya, a querer desahogarte de la manera, aleluya, yo no sé cómo. Pero escúchame bien esto. Esta mujer, aleluya, nos enseña que se puede vivir agradecido con Dios, que se puede ser feliz, hermano, en medio del quebranto. Mire, déjeme le cuento algo. Muchas veces hemos escuchado la historia de José el soñador. ¿Cuántos la han escuchado, hermanos? Y a mí me encanta la historia de José el soñador, pero déjeme le cuento algunos datos de la vida de ese hombre. Ese hombre, hermanos, nació en una familia tan disfuncional. Mire, su abuelo, hermanos, era un, lo voy a decir en palabras para que usted lo entienda, era un transero, hermanos. ¿Sabe qué es un transero? Alguien que hace tranza. Bueno. Era un transero su abuelo. Ahí andaba, hermano, ofreciendo a la hija y al último le da a Lea, la más fea, hermanos, aleluya, a Jacob. Ese era alguien que vendió a sus hijas por trabajo. Y luego, hermanos, aleluya, el padre de José, hermanos, era un hombre que tenía varias mujeres. Imagínense, hermanos, varias mujeres, y las varias mujeres tuvieron hijos. Imagínense la convivencia que vivía José con los demás. Siempre, hermanos, uno queriendo sobresalir de otros. Esto es muy difícil en un hogar. De repente, hermanos, aleluya, sus hermanos le agarran rencor, le agarran odio, porque su padre se le ocurrió, hermanos, aleluya, amarlo desmedidamente y le hizo una túnica de colores. Un día el padre le dice: José, ve, infórmame de la fama de tus hermanos, ve, dime cómo están, cómo andan, porque andaban cuidando el ganado de su padre. Cuando llega, hermano, José, aleluya, contento, de repente por allí aquellos hombres ya estaban allí. Mira, ahí viene el soñador. Y no era precisamente para darle un abrazo. ¿Sabe qué hicieron? lo agarraron, lo golpearon, lo metieron en una cisterna. Por allí querían dejarlo en esa cisterna, pero alguien, Rubén, dijo: bueno, no lo vamos a dejar aquí, vamos a levantarlo. Lo sacaron y en ese preciso momento, hermanos, aleluya, iba pasando una compañía de ismaelitas. Y en ese momento, hermanos, aleluya, alguien dijo: pues vamos a venderlo, vamos a llenar la túnica de sangre, vamos con mi padre, mentirosos hermanos, vamos con mi padre, vamos a decirle que un animal del campo se lo comió y asunto arreglado, nos deshacemos de José. Esa era la familia de José, hermano, donde había, hermanos, aleluya, tanta disfuncionalidad. Escúcheme bien esto. Cuando José llegó allí al lugar, hermano, donde fue vendido, allí con Potifar, si José hubiera decidido, hermano, ser un delincuente, yo hubiera dicho: pues ni modo, la vida así le pintó. José hubiera caído preso, hermanos, y allí preso, Derechos Humanos hubiera llegado. ¿Sabe que Derechos Humanos lo hubiera sacado de la cárcel fácil? Le voy a decir por qué. Derechos Humanos, hermanos, siempre va a apelar a la disfuncionalidad donde la persona creció, al sufrimiento. Derechos Humanos hubiera estado ante el juez y le hubiera dicho a Derechos Humanos: mire, señor juez, este niño sufrió mucho, este niño fue vendido, este niño fue odiado, en su casa no lo querían, su padre tenía varias esposas. Y el juez hubiera dicho: ah, no, tiene razón, por eso él es así. Pero te voy a decir algo, porque quiero pasar al segundo paso. José, hermanos, decidió hacer la diferencia. El medio de cómo él vivía, José decidió hacer la diferencia. El mensaje para usted, amada hermana, escúcheme bien esto. Hoy el Señor quiere arrancar el dolor y cambiarlo en gozo y en alegría. Bendito el nombre del Señor. No importa lo que usted haya sufrido. Ana nos dice que conoció el dolor, pero el dolor, hermano, no se trepó en ella. Ella, hermano, sobresalió sobre el dolor, hermanos. Aleluya. Esta mujer, hermano, nos enseña que se puede vivir feliz en medio del dolor. Número dos, hermanos. Ana tenía aproximadamente, hermanos, aleluya, como 115 años, 114 alrededor. Y escúcheme bien esto, la edad, hermanos, puede despojarnos del atributo físico. La edad, hermanos, de repente no siempre vamos a ser, hermanas, no siempre usted va a estar así bonita. La edad de repente le va a quitar sus atributos físicos. De repente se le van a caer los dientes, de repente se le va a caer el pelo, de repente va a andar con un bordoncito, de repente ya las guardas de la casa ya no le van a servir y va a andar así con un bordoncito. Todos un día vamos a llegar así. Escúcheme, la edad puede despojarnos del vigor, hermanos, pero jamás, hermano, podrá, hermanos, aleluya, reemplazar la esperanza de los que creemos en las promesas de Dios. Y mire, yo sabe que veo en esta mujer, hermanos. Yo veo, hermanos, una mujer, hermanos, que creía en lo que Dios iba a hacer. Esta mujer, la Biblia dice que iba todos los días al templo. ¿Y a qué cree que iba? Ella iba al igual que Simeón, hermanos, porque ella seguramente había escuchado que un día nacería el Salvador del mundo, aquel que quitaría, hermanos, aleluya, el pecado de la humanidad. Y todos los días iba al templo. ¿Sabe qué significa esto? Ella creía en las promesas de Dios y se mantenía allí. Escúcheme, hermana, y escúcheme, hermano. El cielo y la tierra podrán pasar. El hombre te podrá, aleluya, bendito el nombre del Señor, hacer promesas y pueden pasar. Pero lo que Dios ha prometido sobre tu vida jamás pasará, hermano. Si Dios te prometió, escucha, si Dios te prometió que Dios va a salvar a tus hijos, Dios lo va a hacer. Si Dios te prometió, aleluya, que restauraría tu hogar, que restauraría tu matrimonio, Dios lo va a hacer. Porque Dios no miente. Dios no miente. Yo he venido a decirles esta tarde, hermanos, porque quizá haya gente aquí que un día Dios trajo una palabra a su vida y ha pasado el tiempo, hermanos, aleluya, y parece que esa palabra se ha ido borrando del corazón, de la mente. Yo he venido a decirle a esta gente preciosa, hermano, que cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir sobre tu vida. Dios lo va a cumplir. Dios nunca miente. Yo recuerdo hace muchísimos años, hermano, mi madre entró cierta ocasión, entró a una iglesia ahí por la colonia Monterrey en Ciudad Juárez, y dice mi madre que me llevaba ella en los brazos, y a mi hermano, hermanos, aleluya, casi muriendo, se lo llevaba del brazo agarrado. Mi hermano tenía una enfermedad, hermano, él no podía hacer sus necesidades físicas como todos lo hacemos. Él batallaba mucho, él cuando hacía sus necesidades fisiológicas, él lloraba mucho, hermano, porque él hacía sangre. Cuando entró, aleluya, bendito el nombre del Señor, a la iglesia, ella con mi hermano en la mano y yo cargado. Mi madre dice que el predicador que estaba predicando era un negrito, hermano, de apellido Williams. Dice que cuando ella entró, el predicador paró la predicación y le dijo: mujer, ese muchacho que tú traes en tus brazos, un día va a ser pastor de una iglesia. Y ese muchacho que traes allí, yo lo voy a sanar. Escúcheme, hermano. Pasaron muchos años. Mi hogar se hizo tan disfuncional. Mi hogar, hermano, se perdió totalmente. Mis hermanos en las drogas. Mi madre, hermanos, aleluya, optó por irse a las cantinas, hermanos, aleluya, a emborracharse, a hacer tantas cosas. Parecía que la promesa de Dios nunca llegaría. Es más, le voy a decir algo. Cuando yo tenía entre 15 y 14 años, hermano, yo me iba a quitar la vida. ¿Quién iba a pensar en que lo que Dios había dicho muchos años atrás se iba a cumplir? Y escúcheme bien, pasaron los años, hermanos, aleluya. Mi madre, hermanos, tuvo que tocar fondo. Mis hermanos tuvieron que tocar fondo, mi familia se fue a pique, pero escúcheme bien, había una palabra de Dios sobre nuestra vida y esa palabra se cumplió, y ahora yo estoy aquí, hermanos, aleluya, como siervo de Dios, porque cuando Dios habla algo sobre tu vida, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en un sueño? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en el oído? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de un siervo y te ha dicho: yo voy a bendecirte, yo voy a hacer cosas grandes, yo te voy a sanar? Porque hay gente, hermanos, aleluya, con una ilusión profunda de sanidad, pero no solamente sanidad física, sino sanidad del alma. Esta mujer perdió el encanto, pero jamás perdió la fe en las promesas del Señor. No pierdas la fe en las promesas del Señor. No lo pierdas. Dios, hermanos, lo va a hacer. Número 3, hermanos. Esta mujer, hermanos, iba todos los días al templo. Y la Biblia dice, hermanos, que todos los días iba a dar gracias a Dios. Cuando yo veo esta expresión, y todos los días Ana, a la misma hora, iba y daba gracias a Dios, yo dije: nunca tendría problemas esta mujer. Porque siempre daba gracias a Dios. Porque, hermano, nosotros los cristianos contemporáneos no siempre venimos a la casa del Señor a dar gracias. Dígame. ¿Verdad que a veces viene con su corazón tan destrozado que ni le da gracias? Nomás viene a quejarse aquí al altar. Y viene a vaciar su corazón y decirle: Señor, mira, y mira, Señor, y mira. Pero nos olvidamos de darle gracias. Yo pensaba, yo decía por algún momento: ¿por qué esta mujer? Oiga, a lo mejor en ocasiones, hermano, esta mujer
iba con su estómago vacío. Iba al altar y decía, gracias, Señor. Y a mí, hermano, se me hizo algo tan irónico esto. ¿Cómo puede una mujer que conoció el sufrimiento, una mujer viuda, desamparada, una mujer, hermanos, que quizás la vida no le había sonreído? La Biblia dice, y todos los días a la misma hora se presentaba, y no se presentaba a quejarse, no se presentaba a darle problemas al pastor. Digan amén, hermanas. No se presentaba, hermanos, aleluya, a decirle al pastor, pastor, me voy de la iglesia, ya no me gusta cómo cantan. No se presentaba. ¿Qué hacía esta mujer? Léalo bien. Dice, todos los días se presentaba a la misma hora a dar gracias a Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que a Dios, hermanos, no solamente se da gracias cuando las cosas están bien. Hay gente, hermanos, que solamente da gracias a Dios cuando las cosas le van de viento en popa. Gente, hermanos, aleluya, que da gracias a Dios cuando las cosas están bien, cuando el bolsillo está lleno, hermanos, cuando el refrigerador, hermanos, hay abundancia, cuando en la casa no hay enfermedad, pero cuando vienen las circunstancias, cuando tu barca empieza a tambalearse, cuando vienen, hermanos, los problemas y vienen las dificultades y tu bonanza, hermanos, se convierte en un huracán, entonces, hermanos, en ocasiones nos queremos ir de la casa, de la iglesia, nos queremos ir, hermanos, aleluya, del Señor, y decirle al Señor, ya no más. Mira, hermano, yo no sé por lo que usted esté pasando. Yo no sé si esta tarde, hermanos, aleluya, no ha sido su mejor temporada. Yo no sé si usted ahorita viene con un problemota grande del tamaño del mundo. Yo no sé, aleluya, si en su hogar están hablando de divorcio. Yo no sé si sus hijos están envueltos en la drogadicción. Yo no sé, hermanos, aleluya, si usted está batallando con una enfermedad terminal. Yo no sé, Dios lo sabe. Lo que yo he venido a decirle es que en medio de su problema, adore y alabe el nombre del Señor, porque Él es digno. Adore al Señor, adórelo, aunque sienta que sus vísceras las trae de fuera, hermano, simbólicamente adore al Señor, adórelo, porque cuando usted lo adora en medio del problema, cuando usted lo adora en medio del problema, algo sucede, hermano. Le dije a la iglesia, al día de anoche tuvimos un culto, y le dije a la iglesia, hermanos, en ocasiones yo he venido aquí porque los pastores, hermanos, no siempre traemos ganas de estar aquí. Los músicos no siempre tienen ganas de ministrar. No, hermanos, atravesamos por situaciones, no siempre. Y ustedes me ven aquí, y ustedes me ven aquí, aleluya, poniendo mi mejor cara, pero en ocasiones vengo enfermo, en ocasiones no traigo ganas, pero en esas ocasiones, hermano, vengo, levanto mis manos, no le pido nada a Él, solamente le digo gracias, Señor, por tu bondad. Y en ese momento, el Espíritu Santo interpreta mis lágrimas y trae un milagro sobre mi vida, hermanos. Todos los días, hermanos, se presentaba y daba gracias a Dios. Todos los días, pasara lo que pasara. El salmista David dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? Cuando hay tortillas. Cuando hay salud. ¿Cuándo, hermanos? En todo tiempo. En todo tiempo. Bendiga al Señor en todo tiempo. Bendígalo. Bendiga al Señor. En ocasiones va a entrar por esa puerta, escuche, con su corazón hecho garras, con su alma, hermanos, aleluya, desesperada, queriéndose rendir. Solamente alábele. Solamente adórele. Solamente dígale, Señor, muchas gracias. Solamente, hermanos, aleluya, levante sus manos y algo va a suceder, hermanos. Porque en la alabanza, en la adoración de su pueblo, algo sucede, hermanos. Las cadenas se caen. Las cadenas se caen. Deje de quejarse, deje de preguntarle a Dios por qué. Dios hace, hermano, Dios sabe por qué hacer las cosas. A veces Dios te va a llevar a desiertos, ¿sabes por qué? Porque en los desiertos es el lugar, aleluya, preferido de Dios para hacer algo sobre nuestra vida, hermano. Y aunque no lo entiendas, Dios en ocasiones te va a llevar a desiertos. Sin nada. En uno de los días de la campaña, hermanos, había una mujer en menos enfrente. Esta mujer, hermano, es pastor, es esposa del pastor. Es la mujer que Dios escogió para ayudar al pastor en la iglesia. Y de repente, hermanos, aleluya, estábamos orando y ella estaba muy quebrantada. Estaba muy quebrantada, quebrantada, quebrantada. De repente, hermanos, cayó de rodillas al suelo, se levantó y con la mirada me dijo estas palabras, me dijo, pastor, ayúdame, necesito ayuda. Cuando se acabó el culto, hermanos, se acercó conmigo y me dijo, quiero hablar con usted. Le dije, sí, hermana. Me dijo, yo necesito ayuda, pastor. Yo y mi esposo tenemos 25 años de servir al Señor. Pero escúcheme, y empezó a abrirme su corazón. Y mire, hermano, una mujer que su padre, hermano, su padre biológico abusó de ella sexualmente. Una mujer que su mismo padre se la dio a sus mismos hermanos para que abusaran sexualmente de ella. Y me dijo esta mujer, yo he servido al Señor, pastor, por más de 20 años. Pero no he podido ser feliz. Siempre que mi padre dice me visita, siento aquí un rencor tan fuerte. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero servirte. Siempre que mis hermanos dicen, me despierto en las noches, cuando mi esposo quiere tener intimidad conmigo, lo aviento, porque vienen memorias del pasado, cuando mis hermanos, aleluya, simultáneamente abusaban de mí. No puedo ser feliz. Yo me acuerdo que le dije, mujer, mira, levanta tus manos. Y levantó sus manos y le dije, solamente dale gracias a Dios. Solamente adóralo, solamente adóralo, solamente adóralo. Aquella mujer empezó a llorar, hermano, como una niña. Cayó al suelo, aleluya. Y esa noche, hermanos, aleluya, el Señor hizo un milagro. El Señor limpió su corazón. Hoy esta tarde el Señor quiere que le adores. Hoy esta tarde el Señor quiere que le alabes. En medio de cómo tú te sientas, adora al Señor. Adóralo. Hay un milagro para alguien si le adoras. No le pidas nada, solamente adóralo. Solamente adóralo. Y la última cosa que esta mujer nos enseña, hermanos. Mire, cuando Simeón le entrega el niño a su madre, dice la palabra del Señor, léalo. Dice que a todos los que iban pasando, a todos los que iban, hermano, caminando por ahí, les decía, vengan, vengan a ver al niño, vengan, ya nació el Salvador del mundo, vengan, vengan, dice, y a todos anunciaba del niño Jesús, a todo mundo anunciaba, y a mí me encanta esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque esta mujer me enseña a que usted, amada hermana, puede ser un instrumento para que mucha gente conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, yo me imagino a aquella ancianita diciéndole a la gente, vengan, 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 miren al niño, nació el Salvador del mundo. Oiga, esta mujer se convirtió en una portavoz del Evangelio.
Dios quiere levantar mujeres, hermano, que le den la gloria a Dios. Dios quiere levantar mujeres que se paren en la esquina, que vayan con el vecino y le digan: Cristo te ama. Dios quiere levantar mujeres valientes que se suban al bus, y se paren allí y repartan un folleto. Es urgente llevar este mensaje del evangelio, hermano. Es urgente, Cristo viene pronto. Hoy en la mañana, en cuanto me desperté, miré un mensaje, hermanos. Era mi hermana en la carne. Y me dijo estas palabras, me dijo: carnal, me escribió casi una Biblia en un mensaje. Me dijo: carnal, perdóname. Cuando yo vi ese encabezado, ese mensaje que decía perdóname, y empecé a leer el mensaje, mi hermana me dijo: carnal, anoche el Señor me reveló, aleluya, su venida. Y sabes qué, carnal, dice: te estoy pidiendo perdón porque yo me quedé a la gran tribulación. Yo tengo que decirte algo, carnal. Es tiempo de prepararnos y de anunciarle a la gente que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Y entonces, hermano, me escribió una carta y me decía: perdóname, perdóname. Yo no me quiero quedar. Escucha, es urgente que la gente, hermano, los cristianos, nos levantemos como esta mujer. Y que le digamos a la gente: vengan y conozcan a Jesús. Es urgente. Escúcheme, hoy en día la iglesia está actuando tan egoístamente, y lo voy a poner, hermanos, aleluya, a simplificar de esta manera. Hay un pueblo allá afuera que se está muriendo y usted tiene la pócima para la salvación de esa gente. Pero ¿sabe qué? Hoy en día la gente, los cristianos, nos hemos encerrado en cuatro paredes, sabiendo que la gente está muriendo, sabiendo que el drogadicto se está yendo de una sobredosis de droga, sabiendo que hay mujeres, hermano, que están siendo golpeadas allá afuera. Y nosotros seguimos con la pócima aquí porque nos hemos hecho egoístas. Es necesario que nos levantemos. Es necesario que anunciemos a Jesús. Es necesario que anunciemos a Jesús. Esta mujer se convirtió en una portavoz, hermanos, aleluya, para que la gente conociera a Jesús, para que la gente viera, viniera y admirara, hermanos, al niño. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hoy Dios está llamando, hermano, mujeres. Hoy Dios está llamando madres de familia. Hoy Dios está llamando jóvenes. Hoy Dios está llamando varones a que nos levantemos en el nombre del Señor. Hay gente, hermano, que está pereciendo sin Cristo y sin esperanza. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? Te pregunto, ¿dónde está tu familia esta tarde? ¿Dónde están los tuyos? ¿Dónde están, hermano? Mientras tú estás aquí alabando al Señor, mientras tú estás aquí levantando tus manos, ¿dónde están tus hijos? Quizás tras un cigarrillo de marihuana. Quizás tras una cerveza que está destruyendo su organismo. ¿Dónde están tus hijos? Quizás están en un lugar donde balas asesinas van a llegar, aleluya, y quitarles la vida. ¿Sabes dónde van a parar ellos? ¿Sabes dónde van a parar? Por eso es necesario que nos levantemos. Es necesario que nos levantemos. Sacúdete el polvo. Ya no es tiempo, hermano. Discúlpeme el mensaje tan directo que yo traigo para ustedes. Es tiempo de sacudirnos el polvo. Es tiempo de estar dejándonos de quejar por una cosa u otra. Es tiempo que nos levantemos como iglesia. Jóvenes, es tiempo que se levanten. Es tiempo. Es tiempo que se levante una generación llena del Espíritu Santo. Y le diga a la gente que hay esperanza. Es tiempo, hermanos. Discúlpeme si ya escuchó esto, pero quiero terminar con esto. Un día me visitó un muchacho a la casa. Iba mi hija, iba a cumplir 15 años, hermanos. Y este muchacho andaba envuelto en un cártel de allá de Juárez, hermanos. Y cuando llegó a la casa, era un amigo mío, hermanos, que de la infancia. Y cuando llegó a la casa, se paró afuera de la casa de un servidor con una camioneta muy lujosa. Y atrás de él se pararon varios carros, varios escoltas, sicarios que iban cuidándolo. Y cuando se pararon allí, el muchacho se bajó y me dijo: Toniel, vengo a ofrecerte una camioneta para que tengas la quinceañera de tu muchacha y la lleves en ella a la iglesia y úsala como tú quieras. De repente se volteó, hermanos, y en esta parte traía una escuadra, una pistola. En ese momento, escuche, el Espíritu Santo me ministró y me dijo: dile a Daniel que la muerte lo anda persiguiendo. Dile a Daniel que se arrepienta. Y me acuerdo que este muchacho se quitó la gorra, traía una cachucha de los Yankees y se la quitó y me dijo: mira, ¿ves esto? Me enseñó esta parte, hermanos. Traía una abierta de aquí hasta por acá. Me dijo: traigo tanto odio. Dijo: porque otro cártel enemigo me levantó, me golpearon y me dejaron tirado pensando que estaba muerto, pero no estoy muerto, aquí estoy y me voy a vengar. Voy a quitarle la vida a muchos de ellos. Por eso traigo a toda esta gente, porque a eso vamos. Y yo le dije: Daniel, dice el Señor que te arrepientas. Dice el Señor que te arrepientas, que la muerte te anda siguiendo. Y me dijo: después. Esa noche, hermanos, esa noche, las 10 de la noche, cuando empieza el noticiero del canal 44, iba entrando yo a mi casa y lo primero que, cuando abrí la puerta, lo primero que veo es la televisión a las meras 10 de la noche. Un reportaje, cortaron un en vivo que estaba allí. Y cuando vi, hermanos, la televisión y vi esa camioneta que unas horas antes estaba parada allí afuera de mi casa, la vi la camioneta y la vi, hermanos, aleluya, como una coladera. Más de 100, hermano, disparos. Y la persona que iba allí adentro, hermanos, era Daniel. Escúchame bien esto, iglesia. Hoy la gente se está yendo al infierno. Y si la iglesia no hace nada, un día Dios no lo va a demandar. Un día Dios no lo va a demandar. Y yo me preguntaba: Daniel, si me hubieras hecho caso, si me hubieras hecho caso, tu alma no estaría ahorita allí. Hermanos, aleluya, mucha gente allá en el infierno está pidiendo una oportunidad que usted y yo tenemos aquí. Mucha gente está diciendo: un minuto como aquel rico. Porque allí en el infierno se experimenta, hermanos, aleluya, una llama que no se apaga. Y esto significa que hay un tormento, hermano, día y noche. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Esta mujer nos enseña cuatro cosas. Número uno: deja atrás tu pasado, no sigas quejándote, no pongas de pretexto tu sufrimiento para no servir al Señor. Ay, es que yo sufrí mucho, por eso no me atrevo, por eso no, deja de quejarte. Esta mujer sirvió a Dios a pesar de que ella conocía el dolor, sirvió a Dios. Hoy cambia ese dolor por el gozo del Señor. Esa mujer nos enseña también que a pesar de que la edad, aleluya, devastó su cuerpo, jamás perdió la esperanza en las promesas del Señor. No pierdas la esperanza en las promesas del Señor. Si Dios ha dicho sobre tu vida, si Dios ha traído una palabra sobre tu vida, sigue creyendo, porque Dios es fiel. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sigue creyéndolo. Sigue viendo a tus hijos aquí sentados, alabando al Señor. Sigue viéndolos allí. Sigue viéndolos. Sigue viendo a tu esposo aquí, humillado delante de la presencia del Señor. Sigue viéndolo. Sigue viéndolo, no dejes de verlo. Esta mujer nos enseña, aleluya, bendito el nombre del Señor. No solamente, aleluya, que la edad, hermanos, aleluya, no puede robarle la esperanza en las promesas del Señor, pero también esta mujer nos enseña a que se debe adorar a Dios y se debe dar gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Ahorita al final del mensaje, yo quiero ver gente aquí que quizás viene destrozada de su corazón. Quiero verla con sus manos levantadas. No le pidas nada a Él, solamente dale gracias. Hay un canto que dice, oh alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Solamente alaba. Y por último, esta mujer nos enseña que necesitamos, hermanos, ser portavoces del Evangelio de Jesucristo. De que ya no es tiempo, hermano, de vivir en la pasividad dentro de la iglesia. Que ya no es tiempo de vivir, hermanos, aleluya, en divisiones, en murmuraciones. Ya no es tiempo de eso, iglesia. Es tiempo de levantarnos, es tiempo que se levante una generación. No importa cómo estés, quizás te veas ya de edad muy avanzada. Si digas, Dios puede usarme, Dios te puede usar a ti. No importa cómo estés, no importa que te sientas el que menos intelecto tiene, Dios te puede usar. Dios te puede usar. Levántate en el nombre del Señor. Yo quiero por favor pedirle que cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Oh, bendito eres, Señor. Yo siento su presencia esta tarde, hermanos. Yo quiero pedir a todas las madres de familia, por favor, son... Los demás nos quedamos sentados, pero todas las madres de familia pónganse de pie.